A ver, a todos nos ha pasado. Estamos en un momento en donde nos urge el internet, estamos mandando un mensaje y se queda con una palomita, o estamos esperando un mensaje y no hay Wi-Fi, no hay internet, y lo único que encuentras son señales extrañas de internet allá afuera que son de dudosa procedencia. No lo debes de hacer, pero si de plano tienes que conectarte, usa NordVPN.
El otro día necesitaba comprar unos guantes para mapache, porque me encontré un mapache y tenía frío en las manos. Y eran esos guantes que tienen así un pulgar nada más y luego tienen la manita así como sí. Winnie Pooh. Y pues no tenía una red segura y dije, pues me voy a conectar pues, con mi NordVPN y la transferencia salió segura, ¿no? Como una vez que me conecté en un aeropuerto, le mandé dinero a un sultán en Egipto y me robaron un chorro de dinero.
Pues es que, o sea, digo, ¿qué más quisiera uno que poder ponerle condón ahí a su celular o algo antes de entrar a redes de dudosa procedencia? Pero eso no se puede. Aparte de que con NordVPN puedes proteger tus datos, también puedes acceder a contenido en plataformas en otros lugares, puedes hacer muchas cosas. Y ahorita, si van a nordvpn.com/legendarias, se llevan un descuento y 4 meses gratis. Ahí está. O sea, ya para no tener pretextos de, ay, no, es que me metí en internet de Wi-Fi para todos gratis, aquí no robamos datos y me robaron mis datos.
NordVPN.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les tenemos anuncios de más shows. ¿Ustedes querían más shows de Leyendas Legendarias, hijos de Mothman? Ahí les van otros cuantos.
¡Échanolos!
Ok, bueno, los shows es el 2 de junio en Morelia, Michoacán, en el Teatro Morelos. El 3 de junio en León, Guanajuato, en el Teatro Manuel Doblado. Y en Querétaro, el 4 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. La preventa en Patreon empieza hoy miércoles a las 10 de la mañana. Y el jueves sale a la venta general. Entonces, si quieren preventa, métanse a Patreon o a YouTube, ahí van a estar. Y en el nivel de agente especial, si se meten de entre hoy y mañana, o sea...
¿Miércoles, jueves?
De miércoles, jueves. Tienen 2 boletos, acceso a un convivio en el backstage y a que nos echemos una chela.
Eso con se pone cabrón, los convivios.
Han estado
cabrones, bien chido. A mí me lo he pasado muy bien. He conocido a muchos patrons. Y son muy interesantes.
El demonio que invocamos en el último estuvo hardcore.
Nomás fue un pedo del Borre, güey, pero.
Pero estuvo macizo.
Sí,
güey. Chingo.
Sesiones espiritistas con todo ahí.
Y Borre también tiene shows que anunciar.
Sí, el 5 de mayo voy a estar en la Caja Popular. Hay una función a las 4 de la tarde y una a las 6.
En Querétaro.
Y en Ciudad de México estoy el 6 de mayo en el 139. Ese todavía no es sold out.
Pero ahí están boletos en ¿dónde?
En...
CirculoComedy.com.
Ajá. Está en mi Linktree, en mi biografía.
¿Por qué te sabes
sí, tú todos los datos?
Porque alguien tiene que estar pendiente de que...
Es que ya digo yo...
¿Qué vamos a hacer, güey?
Es que sí.
Sí. Si los quieren comprar, también ahí está mi Linktree en mi biografía, en mi Instagram, Mario López Capi, güey. Ahí está.
Es que luego Borre sube una historia anunciando sus fechas y dice boletos disponible en sitioweb.com, güey.
El TikTok me lo mandó, güey. Acá.
Y luego las fechas volteadas, güey.
Está la gente yendo a sitioweb.com pensando que están los boletos de Borre y no, güey.
Ah, pero para los afters, ¿qué tal?
Borretillo, el rey de los afters, carnal.
Ahí sí nos la pelan todos, Borre.
Bueno, los dejamos con el episodio 218 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso en otro miércoles macabroso, más bronceados y más deshidratados, definitivamente. Después de...
Si llegas, me bronceé mucho, pues no.
Macachín, chin, chin.
Lo mejor es cuando se te quemaron nomás las entradas. No sé cómo se logró eso.
Eso fue en Los Ángeles. Esto no fue en Cancún.
Sí. Ah, sí, cierto. Pero nunca se me va a olvidar tu bronceada.
Como vocalista de Café Tacuba, ¿no? Así que se ponen los cuernitos, güey. Sí, se veía cura.
Pues muchas gracias, Cancún. Estuvo impresionante, igual que Mérida.
Mérida, qué muchas gracias. Público. Qué bonitos son.
Muy bonito. Pero tenemos que irnos a una historia muy, muy, muy pedida y que al fin me atrevo a tocarla porque creo que ya tengo toda la información que se necesitaba.
Sí, estoy box killer al fin.
No, cállate la boca.
No mames, Badía.
No quieres, no quieres.
No, que no quiero. Ese va a ser el último episodio de Riendo Legendario.
Sí, exactamente. Oh, no. Ahora sí le entramos, le tratamos de entrar al Toy Box Killer. No, no, no. Pues en la historia del true crime existen casos que se hacen muy mediáticos de inmediato. Casos que se
inmediáticos.
Quedan...
Inmediáticos.
Inmediáticos. Casos que se quedan en la memoria colectiva de la gente y se vuelven el ejemplo por antonomasia de algo. El caso de hoy se ha convertido en el póster del secuestro de infantes alrededor del mundo. A pesar de que pocos casos suceden como este, la sola posibilidad de que algo así suceda o que pueda ocurrir basta para aterrorizar a muchos padres. Lo cierto es que a 15 años de su desaparición, no tenemos más que pistas vagas de lo que le pudo haber sucedido a una de las supuestas víctimas de secuestro más famosas de la historia. Hoy les voy a hablar de Madeleine McCann.
McCann.
¿Te acuerdas de Madeleine?
No, güey. A ver, ahorita sí, conforme avanza el caso, ¿no? Pero no, no me
suena. En el ojo.
No, no me acuerdo, güey.
No, fue hace 15 años. Y nuestros TikToks son muy diferentes.
Sí, sí, sí.
Pues antes de comenzar, es importante aclarar que la abducción por parte de un extraño es rara. Y por eso me referí ahorita a que este tipo de casos causan pánico en papás.
¿Es de la que acaba de salir hace poquito una chava diciendo que era ella?
Ese mero.
Ah, sí. Ok, ya.
Ese mero. Según el Center for Exploited Children y el FBI, solo el 0.01% de las desapariciones de menores son hechas por extraños. De hecho, el 99.8% de los menores reportados como desaparecidos son encontrados vivos. Y el 78% de esto de los casos de abducción son hechos por un padre que no tiene custodia.
Ajá. Ah, ok.
Sí, la gran mayoría es un papá que no tiene custodia y dice fuck it y se lleva al hijo.
O sea, como hace poco acá en El Paso se hizo viral un video de una señora que llega y agarra a su hijo que ya no tenía la custodia. Y lo, o sea, se va bajando del camión de la escuela y lo agarra y se lo lleva.
Y ya eso es abducción, ajá, pero es alguien conocido.
Sí, pues sí.
Y obviamente hay que cuidar a los niños. Pero los medios de comunicación, especialmente desde los 80, han utilizado el Stranger Danger, esta gran campaña que hicieron, para vender noticias y crear una narrativa que no representa la realidad. Pero es justo por esta narrativa que este caso se vuelve algo complicado. Ajá. Provecho.
¿Sí fui yo? No, fui yo. Por eso me toqué, güey, porque dije, fui yo. Acá.
Sí, no, es que me comí unos chicharrones antes de empezar, güey, disculpen.
Qué rico.
Y también busqué datos mexicanos, tristemente, no existen a este grado porque la mayoría no se investiga. Lo único que leí, que es así como buenas noticias, es que en la gran mayoría de los cuerpos que encuentran tienen más de 17, 18 años. Es lo mejor que tenemos de noticias de cómo están los secuestros en México, pero asumo que es algo parecido, especialmente en menores de edad. Pero, como siempre, vamos a empezar por el principio, vamos a darle este caso. Los padres de Madeleine McCann son Kate y Jerry. Ambos son doctores. Kate McCann es médica general y Jerry McCann es cardiólogo consultor. Madeleine es su primogénita y pasaron por dificultades para concebirla. Finalmente tuvieron éxito recurriendo a la inseminación artificial o el IVF, perdón, por sus siglas en inglés. La pareja tiene otros dos hijos, los gemelos Sean y Emily, que tenían 2 años en el momento de la desaparición de Madeleine. La familia es de Rothley, de Leicestershire, que se escribe Leicestershire.
Leicester.
No, este es Leicestershire, okay, que está en el Reino Unido. Rothley es un pueblo situado a unos 8 kilómetros al norte de la ciudad de Leicester.
¿Qué se escribe?
Leicester. Este es Leicestershire con SH. Y
this is Leicestershire.
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 No dicen Shire.
Leicestershire.
Y Leicester, bueno. Ahí está esa clase de inglés británico. ¿Cómo son huevones? Va a pronunciar los nombres de sus... No sé qué le ponen los letras extras.
Water.
Pues, esta es una zona residencial tranquila con una población de unos 4,000 habitantes. Presenta una mezcla de edificios históricos y servicios modernos, incluidos obviamente varios pubs, restaurantes y tiendas. También alberga varias organizaciones y eventos comunitarios, como una feria anual de verano y un popular mercado navideño.
Entendí una alberca, güey. Dije, ah, qué verga, una alberca.
Tiene una alberca
municipal, ¿no? Así que chingón. Ha de oler bien culero, ¿no? Bueno, no es México, pero me imagino que ha de ser.
Sí, pero no la puedes usar, siempre está todo nublado y lloviendo.
No, pero es techada.
Ah.
Y con clima.
Ah, qué
suspicio. O con aire.
Se me olvida que existen. Pues. Es un lugar perfectamente funcional para crear hijos si eres un profesionista de buenos ingresos. Los McCann son definitivamente gente acomodada, aunque no se les podría clasificar como ricos.
También, o sea.
Sí.
Les va chido.
Les va chido.
Sí, ajá, dos doctores y todo, pero para que tengamos un poquito el contexto de la familia.
Sí, compran M&M's, no lunetas. Les va chido.
Yes.
Y sin fijarse si dan especial o no. Si nomás los agarran.
Sí, no.
Sí, mijo, toma.
Le hice la del Oxxo. Es 2x1, ¿no? Nomás quiero uno. ¿Puedo pagar uno? No necesito el otro.
Si tienes que ver el precio de los M&M's, no te alcanzan.
Ajá.
Ese es el tipo de mentalidad que tienen los McCann.
Ok.
Ahora, el principio de la tragedia se suscita cuando Kate y Gary McCann estaban de vacaciones en Praia de Luz, en Portugal, en el 2007, con un grupo de amigos y sus hijos pequeños. Eligieron ese lugar para pasar sus vacaciones porque es una ciudad turística muy popular, con una serie de servicios y actividades adecuados para las familias, que tiene un buen clima y es relativamente bonito comparado con otros destinos europeos y muy barato a irte a Grecia y cosas así. Ahora, Praia de Luz forma parte de una zona conocida como el Algarve, que es favorecida por las hermosas playas mediterráneas. Y por esto, a los ingleses les gusta mucho vacacionar en España y Portugal, porque, al menos antes de Brexit, se podían mover sin pasaporte para poder tener destinos vacacionales donde no está lloviendo todo el pinche tiempo. Entonces es muy común que se adueñen de playas que antes conquistaron.
¿Los británicos?
Sí.
¿Adueñándose de algo ajeno?
Yep. Sí, van en manada. De repente es así un chorro de gente pastosa como Lolo.
Ajá. Tomando el sol.
Tomando el sol y comiendo
con los crumpets. Dientes raros.
Ahora, los McCann y un grupo de sus amigos se alojaron en un complejo turístico conocido como el Ocean Club de Praia de Luz, que ofrece alojamiento y actividades para familias con niños pequeños. La familia había reservado un departamento en la planta baja del bloque 5 del complejo, que creían que sería cómodo para los niños y les permitiría acceder fácilmente a las instalaciones como la alberca, la zona de juegos y el restaurante.
Y la playita.
Mientras los tenían ahí cerquitas. Los McCann y sus amigos llevaban 3 días de vacaciones y hasta ahorita todo era perfectamente normal. Fuera de tener que tomar vacaciones con niños.
No son vacaciones.
No.
Las vacaciones son para los niños.
Sí, literalmente.
Sí.
Ahora, el día de la desaparición de Madeline, el 3 de mayo del 2007, la familia McCann pasó la mañana y las primeras horas de la tarde descansando en su departamento del complejo. Madeline y los gemelos se habían quedado dormidos en sus respectivas habitaciones, mientras que sus padres cenaban en el restaurante de tapas con sus amigos. Que el restaurante estaba literal enfrente.
Ajá. O sea, si se abría la puerta, veían a sus hijos salir.
Sí, exactamente. Uh-huh. Ahora, hay un dato peculiar que luego empezó a hacer ruido a la hora de todas las teorías de qué pasó. Uh-huh. El resort contaba con un servicio de guardería que los McCann pudieron haber usado sin ningún problema. Y no queda claro por qué los dejaron en el cuarto sin supervisión.
Porque estaban dormidos, güey.
Sí, yo opino lo mismo. Es algo tan sencillo.
Sí, es que no lo vas a levantar para llevarlo a la guardería, güey.
Cuando pasa algo malo, no lo sospechan por cosas así, pero es de, uy, están dormidos en el cuarto, los estás viendo aquí. Y las otras familias habían hecho todos los días eso.
Sí, o sea,
se quedan jetones, te vas y ahí están a metros.
Sí, ma. Sí, le pones nomás así un palo de escoba atorado en la perilla, güey, para que no sabes salir, sí, ma.
Pones un hilo con latas, ¿no?
Para también, que para escuchar.
Para escuchar. Te escuchas y un dardazo. ¡Piu!
Sí, ma.
Lo vuelves a dormir.
Ajá. Los otros miembros del grupo que cenaban era David y Fiona Payne, Matthew y Rachel Altfield y Russell O'Brien y su compañera Janet Tanner. Son conocidos como los Tapas Seven. Así le puso la prensa.
Pinche grupito.
Los siete de las tapas.
Ah, yo pensé que ellos mismos se...
No. Ajá. La prensa les puso de tapas.
Así se llamaba su WhatsApp.
Sí, se hacían llamar.
Su grupo de WhatsApp. Sí.
Oigan, ¿ya le pusieron las latas con los hilos a los niños? Simón, pum, emoji. Russell O'Brien y Jane Tanner eran una pareja que también estaba de vacaciones en Praia de Luz con sus dos hijos. Russell era médico y Jane directora de marketing. Jane se convirtió más tarde en una testigo clave en la investigación. Luego, Matt y Rachel...
Sí, la de marketing, ella le puso el nombre al grupo.
Y se encargó de difundirlo.
Necesitamos,
¿no?,
brandear nuestra amistad. Sí. Si no cuenta.
Hizo stickers, playeras y tazas.
Hijo, no lo dudo que es de esas que le dio playeras a todos, ¿no? De Tapa Seven, antes de volar.
I'm with a Tapa Seven, ¿no?
Entonces, ¿qué? Sí. Matthew era médico y Rachel era abogada. Matthew había comprado el apartamento de los McCann durante uno de los controles. ¿Perdón? Sí. No, comprobado, perdón. Que el apartamento de los McCann estaba cerrado y que todo estaba bien. De hecho, fue el último en entrar antes de Kate, antes de la desaparición.
Ok.
David era investigador médico y Fiona era médico. O sea, eran puros profesionistas, médicos y todo. Y entonces, ahorita van a ver por qué este vato fue el que entró al cuarto, al último. Al parecer, David había hecho comentarios... Ah, no. ¿Qué me brinqué aquí? Algo me brinqué feo aquí.
Desapareció como la protagonista de esta historia.
Desapareciste un párrafo entero.
¿Por qué te vas a hacer un podcast sin dejarlos en la guardería ese párrafo?
Es que lo estaba viendo, estaba ahí enfrente de él, güey. O sea,
¿no le pusiste latas para que se moviera ese párrafo?
Es que la tableta se fue a sleep mode. Sí.
No, no. Ya todo está bien. David luego también cayó en la prensa, lo agarró como un sospechoso porque empezó a circular comentarios de él y su comportamiento alrededor de lo que pasó con Madeline en días previos a la desaparición, lo que suscitó algunas dudas durante esta. Entonces, según algunos informantes, David Payne hizo supuestamente comentarios sobre los genitales de Madeline.
¿What?
Pero espérenme. Porque yo le estoy dando todos los datos para que vayan haciendo el caso. Entonces, es un dato.
Nada, que era un slang. Así de, mi hija tiene unos huevotes, güey. Acá es bien chido.
De hecho, esto fue denunciado a la policía por un miembro del público que dice que lo escuchó. Se supone que dijo algo... O sea, que lo oyó decir algo malo y luego, después de la desaparición, dijo que se había imaginado los genitales destruidos por las horribles personas que se la llevaron y que seguro le hicieron mil cosas. Sin embargo, la policía investigó estas acusaciones y no encontró ninguna prueba de que David Payne hubiera actuado mal. Y él ha negado todo y lo único que sabemos es que la prensa dice que un güey dijo que David dijo esto.
Verga, güey, es que...
Y vale la pena señalar que las afirmaciones hechas sobre los supuestos comentarios de Payne no están probadas y no han sido corroboradas por ninguna prueba creíble. Entonces, los McCann y sus amigos han negado también sistemáticamente cualquier implicación de la desaparición de Madeline con sus amigos y ellos están seguros que ninguno de sus amigos están relacionados con el caso.
Ok, fue alguien más.
Sí, y vamos a ver que muy probablemente sí.
Alguien que no estaba en las tapas ese día.
Alguien, el tapas 8. De vuelta a las tapas, güey. Todas estas personas...
Nadie ha dicho eso nunca fuera de un restaurante español, güey. No. Y en España lo hizo porque no tienen otra opción.
No, paella.
Ah, buen punto. Si le pones paella a una tapa, ¿te deportan? ¿O sí se vale?
No sé. Si hay alguna... A ver, gente de España, ¿qué tan ilegal es hacer tapas de paella?
No sé.
O ponerle tapas a la paella, así en cuadros.
O sea, como crutones. Ajá, sí.
Exacto.
Pero ahí está la tapa.
Vamos a recibir correos enojados de España. Oye, ¿cómo se te ocurre?
Lo más raro es que no se me antojó ninguna de las dos, güey. No, no, bueno,
paella sola, sí.
Pero nomás la del amigo de tu papá.
Sí, con chiles toreados.
Son alburba. Horrible.
Bueno, de vuelta a las tapas. Todas estas personas también tenían hijos que dejaron en sus habitaciones. Entonces, hicieron un sistema de vigilancia comunitaria para resolver la situación de los niños. Lo que hacían es que cada 20 minutos o así, uno de la mesa iba y checaba. Y todo bien. Y luego el que sigue. Y la mesa del grupo estaba situada en una terraza que daba a la ventana del dormitorio de los niños del apartamento de los McCann. Literal, tenían el depa ahí enfrente. Y pues se turnaban, les digo, para cuidar la velada. Pero fue durante uno de estos controles, cuando le toca a Kate, que se percató de la situación y sonó la alarma.
¿De que faltaba esta morrita?
Sí. Pues yo fue primero, le había tocado antes David, y luego ya cuando toca a Kate, ya no está Marilyn. Y para entender mejor la situación con la vigilancia, hay que entender un poco la distribución de las habitaciones. El 5A, que es donde se alojaban los McCann, era un apartamento de dos dormitorios en la planta baja del quinto bloque del grupo de apartamentos. ¿Sí? Este está situado en el perímetro de una parte del complejo turístico Ocean Club. Y ahí es donde a un lado estaba Jane Tanner, Russell O'Brien en el 5D. Y luego los Payne y Diane Webster estaban en el piso del otro lado.
Ok.
Estaban en una esquina los McCann, que es el que nos importa.
Pero desde el restaurante se veía, ¿verdad?
Se veían todos, pero veías directamente
nada,
la
los
puerta.
Tapa.
No. Hay una rejita así, pero alcanzas a ver la puerta.
Gracias, Lolo.
De nada, sí.
Te aprovechas de mi pasión por el caso.
Ay, sí, perdón, perdóname.
No, me lo merezco, me lo merezco. Ahora, este está situado en la esquina de las calles Dr. Agostino da Silva y Dr. Francisco Gentil Martins. Entonces, el 5A era accesible al público por dos lados. Uno, las puertas corredizas de cristal de la sala, en la parte trasera, que daban a la piscina, la pista de tenis, el restaurante de tapas y el bar del Ocean Club. Luego, se podía acceder a las puertas del patio a través de una calle pública, la Rúa Dr. Francisco Gentil Martínez, donde una pequeña verja, esa que les digo, y unos escalones conducían al balcón y al salón 5A. Ahora, la puerta principal del 5A estaba en el lado opuesto de la manzana del Ocean Club, en el Rúa Dr. Agostino da Silva. En otras palabras, la puerta principal da hacia afuera y la puerta del patio da hacia los restaurantes. También había una ventana que ahorita entra, pero pues ese no es acceso técnicamente, ¿no? Son las dos puertas. Pero los hijos de los McCann dormían en un dormitorio junto a la puerta principal, que los McCann mantenían cerrada con llave. El dormitorio tiene una ventana a la altura de la cintura, con cortinas y una persiana metálica exterior. Esta última controlada por un cordón situado dentro de la ventana. Los McCann mantuvieron cerradas las cortinas y las persianas durante todas sus vacaciones y están seguros de eso. Dicen, nunca los abrimos, entra el sol bien culero, nunca tocamos esas persianas. La ventana, que les digo, da a un estrecho pasillo y al estacionamiento de residentes que estaba separado por la calle, de la calle por un muro chiquito. O sea, cualquiera se puede brincar, en otras palabras. Este estaba opuesto a la habitación respecto a la ventana, mientras que los gemelos estaban en cunas de viaje en el centro de la habitación. Pero, o sea, la cuna de Madeline, está la ventana, está una cama, están las dos cunas de los gemelos y luego está Madeline del otro, al lado contrario de la ventana.
Entonces, ¿Madeline todavía era una bebé?
¿Madeline? Sí, tenía como 4 años. Pues no bebé, los gemelos eran bebés.
Sí, pero todavía dormía en cunita.
No, los gemelos. Madeline sí estaba en su cama.
Ya.
Pero la cama estaba al lado opuesto de la ventana.
Ok.
En otras palabras, si alguien se metió por la ventana, tuvo que haber
robado al bebé primero. A un gemelo y luego a Madeline.
Y luego al otro gemelo. Y luego. No, güey, te los puedes brincar y llegas directo por Madeline, pero.
Pero es que ¿para qué te arriesgas al de en medio? O sea, ¿no es más fácil como que meter la mano y agarrar al primero?
Pues tal vez es no que, quería un gemelo.
Sí, o sea,
no
pues igual vas a vender esos organitos ahí en el.
Aparte, si te robas un gemelo, el otro va a saber dónde está por telepatía, güey.
Se siente.
Se va a echar de cabeza.
Sí, es cierto.
Sí, el GPS de gemelo lo iba a localizar.
Sí, es gemelo positioning system, güey. Así funciona.
GPS.
Sí.
Cuando se acerca al hermanito.
Sí, bueno, güey.
O nomás le pellizcas a uno y oyes gritar al otro.
Ahí está.
Así funciona. Ay, güey. Entonces, sí, había otra cama individual que les digo abajo de la ventana, donde no había nadie. Hacia las 9 de la noche, Kate fue a ver a los niños y es donde descubre que Madeline no estaba en el cuarto. La empieza a buscar y no hay nadie. Pero se da cuenta que la ventana del dormitorio de los niños está abierta y la persiana parcialmente levantada. Kate alerta a su marido y a sus amigos que iniciaron una búsqueda frenética por el complejo y los alrededores. O sea, Kate entró y luego le dio el instinto de mamá de... Algo anda mal, güey. Algo anda mal. En esta búsqueda, Jane Tanner dijo haber visto un hombre cargando lo que parece ser una niña que cumplía con la descripción de Madeline. Rubia, de edad parecida, vestida en pijamas y parecía estar dormida. Luego se descubrió, porque este fue un gran así de que... ¡A huevo, eres ese güey! Tuvo una gran búsqueda, pero luego se descubrió... que solo se trataba de otro huésped del resort
con su hija.
Robándose a otra niña que no era madre.
¡Que no era madre! Traía a Robertina. Es otro caso.
Para pero eso no es británica, eso no nos importa. Sí. Eso no nos va a dar...
Es portuguesa. Vale.
Eso no nos va a dar rating.
No, él literal venía de la guardería. Él sí había dejado a la niña en la guardería y iba con ella. Pero sí es un desmadre. Es que acuérdense que pues todo esto yo ya tengo toda la información, pero cuando fue saliendo el caso, todo está de güey a huevo que fue ese señor que traía una niña. ¿Quién más? Lo ya descubrieron que no, pero tardó un chingo de tiempo en ir que toda la información se fuera corroborando. Bueno, la que sabemos, porque sigue estando medio turbio el caso. Entonces, por parte del hotel, se llama a la policía que empezó a investigar la desaparición. Pero la respuesta inicial no fue como que muy coordinada y exhaustiva como debió haber sido hecha. Creo que algo nos conecta a los latinos y es policía de la verga.
Sí.
Sí. En un principio, las autoridades portuguesas trataron la desaparición de Madeline como un posible secuestro. Pero también consideraron la posibilidad de que se hubiera alejado por su cuenta, güey.
Ajá, no, se secuestró sola. Eso hacen los niños cuando tienen esa edad, se secuestran solos.
Se salen, abren la ventana y se
pelan. La ventana y se van.
Con un noviecillo. ¿No tiene un noviecillo ahí?
Ah, esa es la que siempre saca más. Se fue con el novio.
Sí, pues era una niña. O sea.
Sí, güey, pero la mamá cerraba la puerta con llave, ¿no?
Sí, uh-huh. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Ajá.
Sí, porque pues tiene lógica de la ventana, ¿no?
Pues por eso Lolo reaccionó. Uh-huh. No está, vio la ventana y fue de... ¡Fuck! Ahora... en el Código Penal portugués, una desaparición no se investiga automáticamente como delito. Esto dificultó el proceso de investigación.
En todos lados, ¿verdad, güey? Creo que es una regla bien pendeja, güey.
No sé si en todos lados, pero sí en muchos lugares.
En la mayoría, güey. Se tiene que estar desaparecido tanto tiempo, si no, no lo buscamos, güey. Si no encuentras una persona, güey, por ningún modo, tienes que saber dónde está, güey. ¿A dónde recurres, güey?
Por ejemplo, en Estados Unidos ya no es así, pero lo siguen haciendo.
Así te dice, no, tienes que esperar 36 horas, no vaya a ser que dejó el celular en el carro como Drake Bell.
Pero no es cierto, no se deben de esperar. En México no sé cuál es la ley.
¿Cuál ley?
Pero aún así, creo que si llegan y te dicen, güey, desapareció, ve y la busca. Peor de los casos, lo encuentras y dices, aquí está.
Y no pasó nada.
Capaz
no
ya te encuentras otros crímenes en el camino, ¿no? Y ya sí, estás chambeando, güey, es tu chamba.
Es tu chamba, exactamente. Sí, pero muchas veces cuando... Porque también en las estadísticas vi la mayoría de los desaparecidos. De hecho, son de entre 12 a 16 años. Uh-huh. Y la mayoría es porque se fueron de casa. O se fueron con el novio o nomás no avisaron. Pero es tan fácil como si la policía va, de volar lo encuentran, todo mundo tranquilo. Pero en estos porcentajes de casos, cuando lo ignoran, pues pasan este tipo de cosas. Entonces, la investigación inicial sobre la desaparición de McCann fue dirigida por la policía portuguesa con John Calo Amaral, detective de la policía judiciaria, la PJ, de Portomaño o Portimão.
John Calo, pinche Juan Carlos, va, güey.
No, Gonzalo, güey.
Sí, es Gonzalo.
Giancarlo.
Ah, sí, tiene...
Es con la C que
tiene los
la...
huevitos, con testicolitos.
Los huevitos.
Él era el investigador principal, sí, Gonzalo. Ahora, la respuesta inicial de la policía portuguesa ha sido criticada por ser desorganizada y no tan exhaustiva. Y todo esto se debe a, por ejemplo, que la policía no presintió el apartamento en el que Marilyn había dormido, ni aseguró los alrededores, lo que permitió que se contaminara o perdieran pruebas cruciales. Todo el mundo entró, volvieron a entrar los amigos de los McCann a buscar. Los otros vecinos que se enteraron que pasó algo, se metieron a ver si pueden ayudar.
No mames.
Todo mundo pisoteó la escena, todo mundo tocó todo.
Y nadie cubrió las salidas.
No, deja tú, todos los policías estaban allá adentro, llenando todo de huellas, dactilares, de pies.
Mira, lo encontramos, se partió en dos. No, esos son mis gemelos, pendejo. No es donde estaban,
¡mitosis!
Los encontré, son iguales. Así,
no, güey,
la otra niña.
Tampoco emitió una alerta inmediata a los funcionarios de fronteras, lo que habría impedido que posibles sospechosos salieran del país. Se lo tomaron como, se desapareció, ahorita vemos, tranqui.
Y luego Portugal está chavalillo, ¿no? Sí está grandote.
Portugal está, pues es mediano, creo.
Es una tripita. Bueno, pues comparado con qué.
Chavalins, con España.
Chihuahua. Ah, sí, pues ves.
España está más grande que Portugal, ¿no?
Sí. Sí, según los mapas, sí.
Somos pésimos en geografía en este podcast, güey. No sabemos ni verga.
Me acuerdo del mapa nada más.
Sí, o sea, según está, yo está
España
todo
es pinche. Como un glande y
ajá,
luego...
Ajá, y luego ajá, está...
Portugal tiene es como una tapa, así un jamoncito serrano ahí.
Jamoncito.
En el glande. Ahora, también se informó de la existencia de barreras lingüísticas entre las autoridades portuguesas y los investigadores británicos que llegaron al lugar de los hechos, porque en chinga le hablaron al consulado que mandó ingleses.
Shit,
y bueno. Esto obstaculizó la investigación.
Sí, así estaba batallando con el lenguaje, güey. Justo.
Obstaculization.
Sí. O sea que esa barrera del lenguaje. Sí.
Obstaculizado, porque.
Obstaculizado.
Sí, nadie. Los portugueses no hablaban inglés, los ingleses no hablaban portugués y valía madre tratar de explicar qué estaba pasando y luego con términos legales y todo eso se complicó todo. En los días y semanas siguientes, porque obviamente no encontraron nada la primera noche. La policía portuguesa llevó a cabo exhaustivos registros en la zona e interrogó a posibles testigos y sospechosos. Entonces, la policía y los medios de comunicación británicos se involucraron en el caso de Madeline poco después de su desaparición. La mañana del 4 de mayo ya se encontraban cubriendo la noticia varios corresponsales ingleses. Desde el momento 1 en que alguien supo, ya era mediático este caso.
Sí, The Sun y el Daily Mirror estaban ahí en chinga, güey, seguro.
Sí, literal, güey, sí estaban ahí, güey. Se puso en marcha una búsqueda masiva en la que la policía portuguesa y los investigadores británicos colaboraron para intentar encontrar a Madeline. Entonces, como tú decías, el caso recibió una amplia atención mediática, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo, con llamamientos a la información y actualizaciones sobre la búsqueda de Madeline en periódicos, televisión y redes sociales en vivo.
No mames.
Todos los días salían nuevas noticias de qué estaba pasando y en dónde iban y todo. Uh-huh. La gente se sintió de inmediato atraída al caso. Las fotos de una adorable niña rubia que podía estar en peligro tienden a mover mucho a los públicos.
Sí.
La policía británica también se ofreció a ayudar a la policía portuguesa en su investigación. Y en mayo del 2007, la policía británica envió un equipo de expertos a Portugal para prestar apoyo y asesoramiento. Este equipo incluía expertos forenses, analistas del comportamiento y detectives. Scotland Yard y
mandaron todo. Iban bien equipados.
Iban con todo. Sí,
Portugal son 90 mil kilómetros cuadrados. Nuestro estado son 247 mil.
Entonces, sí, es una pendejadilla, güey. Sí, es que está chiquito. Los sí, países no allá tan grande, ¿no? Sí. No son tan grandes, güey, la mayoría.
No, tío, y comparado con Texas, Chihuahua, no, Texas México. Monstruo, México en sí es enorme.
Me encantaría estar en Texas.
Además, el gobierno británico hizo un llamamiento para recabar información sobre la desaparición de Madeline y el público británico respondió donando millones de libras para la búsqueda. Los McCann también lanzaron una campaña mediática de gran repercusión para dar a conocer la desaparición de su hija y pedir información. Sin embargo, esta misma campaña les terminaría mordiendo en el trasero eventualmente. Su percepción ante el público se deterioró pronto, como ya veremos. Los McCann habían decidido comercializar, de cierta manera, a Madeline para mantenerla en el punto de la mira de la opinión pública y que fuera encontrado más rápido. Uh-huh. Exactamente.
Uh-huh. Sí, pues que es lo que querían, güey, ¿no? Así como que se esparciera la noticia para
que todo el mundo supiera. Que no hubiera lugar donde no reconocieras la foto de la niña para que alguien la pudiera ver. Que esto es algo muy importante, porque neta, en ese tiempo, yo me acuerdo, todo el mundo ubicaba a la niña. Uh-huh. O sea, si alguien la hubiera traído, se me hace bien difícil que lo hubieran podido esconder.
Sí, nadie se acuerda de la pinta ni de Santa María.
No, no, es que...
Qué culero chiste, güey. No mames, me retiro a la verga.
No, traumático. Mira, yo he hecho peores y sigo aquí, güey.
Ay, güey.
Pero ya vi, Oaxaca es del mismo tamaño que Portugal.
Arre.
¿No? Ah, no está tan chiquito. Pues llegaron a Praia da Luz una serie de asesores de relaciones públicas muy resentidos por la policía local, a la que consideraban contraproducente, la atención mediática.
No. Sí, porque, o sea, así como le estás informando a todos, le estás informando al que se la llevó.
Sí, güey. Sí.
Al mismo tiempo.
Y aparte haciendo, es tu hija, ¿no, güey? Tienes que recuperarla como de costa, güey. Sí, o sea, vas a hacer de todo, güey. O sea, te salieron dos repetidos, güey. Y luego todavía. O sea, te pierde la morrita.
Te pierde uno de esos, pues, como sí, quieras, pues, como quieras. Otro, güey.
Hasta vas a cambiarlo, ¿no? Así, güey, déjame la Medellín, güey. Pero ahí les va un gemelo.
Y hay otro factor. O sea, también la policía de Portugal estaba emputadísima porque los estaban haciendo ver como unos pendejos. Porque se hicieron muchas pendejadas. Entonces, no les
¿cómo
gustaba,
te atreves a hacerme ver como lo que soy? Ajá. Maldito foráneo.
Ajá. Entonces están entre eso. Y luego, pues es un lugar turístico y todo. Ahora tiene noticia de que secuestraron a una niña. Y todo el mundo estaba emputado y los papás preocupados y era un desmadre.
Lugares turísticos con noticias adversas tratando de ocultar información. ¿A dónde acabamos de ir?
Güey, eso estaba pensando yo también, pero dije, no, güey. Acabo de hacer un chiste de las tres cabezas.
Sí, güey. Te fuiste a los 1400. Está cabrón ese chiste, güey. Entonces, la empresa británica de relaciones públicas, Bell Pottinger, se ocupó de los medios de comunicación durante los primeros 10 días. Y después, el gobierno británico envió agentes de prensa. Y al parecer se trataba de un hecho sin precedentes que hicieran esto. Pero creo que movieron ahí, ya sea o las cuerdas del corazón del gobierno de Gran Bretaña, o están tratando de probar algo, o simplemente tenían amigos, pero pues, les mandaron hasta no solo toda la policía que tenían de investigadores, sino que también medios.
Se montó la artillería pesada, ¿no? Acá.
La primera responsable de prensa del gobierno fue Cherie Dodd, antigua periodista del Daily Mirror, a la que siguió Clarence Mitchell, director de seguimiento de medios de comunicación de la Oficina Central de Información. Ahora, Mitchell era el vocero oficial de la familia, era un consultor británico de relaciones públicas y ex periodista de la BBC. La familia McCann comenzó a trabajar con él en septiembre del 2007, pocas semanas después de la desaparición de Madeline, para ayudarles a gestionar la atención mediática en torno al caso. Él se encargó de entrevista aquí, entrevista acá, vámonos acá, que les tomen fotos acá.
Era como, tour manager.
Era tour manager. Sí,
no literal. Puedes llorar ahorita, tienes tu llorar. Está agendada a las 3 de la tarde, porque a las 2:15 tenemos que estar allá.
Vístanse claro. Mejor, sí. Porque van a salir en la tele para que el patrocinio no los deje de patrocinar.
Sí, no.
Güey, ¿por qué saliste con chamarra Adidas, güey? Nike no está contento, güey. Tienes que salir con tu chamarra Nike, güey.
Aparte nos acaba de marcar un tal Jordi Rosado que los quiere entrevistar. Entonces vayan preparándose.
Okay, hasta el final lloran. Sí. Hasta el final lloran.
En Kirby nomás hay tapas y paella.
Si verán hasta el Marte Gareda, corren.
No, sí. En Portugal sí tienen comida más rica.
No sé, no he comido comida portuguesa.
Yo tampoco, pero mi hermana dice que está bien buena. Okay. Es más mariscos. Pues como portavoz de la familia, era responsable de comunicarse con la prensa y hacer declaraciones públicas en nombre de los McCann. La experiencia de Mitchell como periodista y su formación con relaciones públicas le hacían idóneo para el cargo y pudo ayudar a los McCann a gestionar el intenso escrutinio mediático que siguió la desaparición de su hija. De eso parecía que están haciendo más investigación los medios que la chota.
Y los medios se fueron sobre la familia.
Sí, pues sí.
De hecho, ahorita voy a
y sobre lo que hiciera más ruido, ¿no?
Ahorita voy a hablar exactamente de eso y cómo cambian las cosas. Pero es un poquito más profundo de por qué se fueron contra ellos. Pero sin embargo, para muchos era una idea bastante desequilibrada necesitar un equipo de relaciones públicas en medio del dolor psicológico de la desaparición de una hija. Y aquí es donde empieza toda la gente a decir, ay, es que no está llorando. Es que ¿por qué estarían dando una conferencia de prensa? Yo estaría buscando a mi hija. Y aquí es donde no podemos juzgar cómo reacciona alguien en un momento de crisis. Y la técnica, la neta, no es mala. Lo que quieres es que nadie se le olvide que todavía hay alguien desaparecido, ¿no? En México lo vemos todos los días. ¿Cuántas mamás no están allá afuera buscando? Y es gritar. Entonces los McCann hicieron esto, pero el público se empezó a voltear.
Tú vas a comprar espectaculares aunque la niña esté en el pie de la cama, güey. Tú lo que quieres es que la gente sepa que no está donde debería estar.
Sí, pues sí estaba, ¿no?
Más o menos.
Y no. Abajo un anuncio de la pastilla del día siguiente del Simi, ¿no, güey? Así abajo de ese, güey.
Pues eventualmente el gobierno retiró a Mitchell. Entonces los McCann contrataron a Justine McGuinness, a la que al parecer se buscó para el puesto como si se tratase de una compañía de startup buscando un programador. Estuvieron entrevistando gente y todo acá. Pero eventualmente ella se tuvo que ir y Mitchell se fue de su cargo del gobierno para regresar a trabajar con los McCann, ahora de tiempo completo. Pero no tanto por bondadoso, porque más tarde cobró del Madeleine's Fund, que ahorita les voy a contar qué es, pero sí se llevó su buena lana.
Ok.
Ahora, el Madeleine's Fund, Leaving No Stone Unturned, LTD, el fondo de Madeleine, no vamos a dejar ninguna piedra sin voltearlo, fue creado por los McCann el 15 de mayo del 2007 para recaudar dinero y sensibilizar a la opinión pública. Su sitio web recibió 58 millones de visitas en los primeros 2 días. A lo largo de mayo y junio, el equipo de relaciones públicas de la pareja organizó actos para mantener el interés de los medios de comunicación en el caso. Esto incluía una visita a la ciudad portuguesa de Fátima, así como viajes a Holanda, Alemania, España y Marruecos. Todos lugares a donde se pueden haber llevado a Madeleine. El 30 de mayo del 2007, acompañados por periodistas, la pareja voló a Roma en el Learjet de Sir Philip Green. Sir Philip Green, un noble inglés random, güey. Es que hay sirs y duques y todo.
Philip.
Pero volaron con este güey. Bueno, él les puso el avión para reunirse con el Papa Benedicto. Y todo esto fue organizada por el cardenal Cormac Murphy O'Connor.
¿Y el arzobispo? Papa? ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está? Tráiganla.
¿Qué hay gemelos?
Sí, trae gemelos.
Y todo lo organizó Murphy O'Connor, que es el arzobispo de Westminster.
Ok.
Al mes siguiente, se soltaron globos en 300 ciudades de todo el mundo en honor a Madeleine. Ve lo que hizo una niña.
Técnicamente ya no hizo nada.
Sí, o sea, técnicamente fue el güey que se la robó.
Que lo hizo. O sea, sí, pero ve lo... aquí cuánta gente desaparece y nadie los pela. Allá una niña güerita y en todo el 300 ciudades de todo el mundo soltaron globos.
Pues que imagínate. Apareció una niña güerita y también movilizaron un chingo de cosas y luego
estaba. Aparte, si aquí aventaríamos globos por cada desaparición, imagínate la contaminación que generaríamos, güey. Estaría cabrón.
Sí, es muy triste. Sí, es muy triste, güey.
Y son metálicos, nos quedamos sin luz en todos lados.
Sí, güey.
Y sea cual sea su opinión sobre esta técnica mediática, funcionó, güey. A principios de junio, los periodistas empezaron...
Digo, no la encontraron.
Bueno, funcionó para mantener la imagen.
Para crear conciencia. Sí. O sea, funcionó de la manera que traer un moñito rosa funciona en un mes en específico, güey. Nomás para crear conciencia mediática.
Sí. Yo creo que hasta funcionó más de que el güey que dio velas en Woodstock 99, güey.
Pendejo, ¿verdad?
Simón.
Pero a principios de junio, los periodistas empezaron a expresar su preocupación por el nivel de ejecución que tenía esta operación publicitaria. Para ellos era demasiado intensa y perfecta. Uh-huh. Colocar a Madeline en la portada de un periódico británico podía vender hasta 30,000 ejemplares más.
Claro, pues ya era negocio, güey.
Ajá. Apareció en la portada de la revista People el 28 de mayo del 2007, en la portada de varios tabloides británicos todos los días durante casi 6 meses. Y como una de las opciones del menú de Sky News en noticias de cable.
Ya de plano.
Tenía su propia sección.
Sí, deportes.
No mames, como Big Brother.
Economía, Madeline.
Sí, de hecho está noticias del Reino Unido, noticias del mundo, Madeline.
Wow.
No seas mamón, güey, ¿neta? Ajá.
Sí. Entre mayo del 2007 y junio del 2008, el tabloide portugués Correio de Mané publicó 384 artículos sobre Madeline. En junio, una búsqueda de su nombre en YouTube arrojó más de 3,680 videos y 7 millones de publicaciones. Parecía que no había manera de que no le encontraran. ¿No? Uh-huh. Te digo, o sea, estaba en todos lados. Todo el mundo sabía, güey.
Menos en la cama donde tenía que estar cuando fueron a buscarla, güey.
Y nada, que el güey que se la robó fue la dejó en la guardería y ahí se les olvidó, ¿no?
Y sin embargo, ya es el 2023. Uh-huh. Y spoiler, aún no sabemos qué pasó.
No sabemos.
Pero eso no quiere decir que no hubieron varios sospechosos. 12 días después de la desaparición de Madeline, Robert Murat, un consultor inmobiliario británico-portugués de 34 años, se convirtió en el primer arguido del caso. Ahora, arguido es muy importante. En Portugal, cuando van a investigar algo, el arguido es como una persona de interés.
Ajá.
Ajá. Pero no pueden investigar un caso si no hay un arguido.
Ok.
Entonces, ya cuando nombran al arguido, entonces, uh-huh, sí, ya lo vamos a investigar, el caso ya puede moverse.
Ok.
Si no hay una persona de interés, no se mueve el caso. Es no bien raro, güey. Ajá. Y una vez que te ponen arguido, está bien culero, que ahora es una persona de interés y te pueden revisar mil cosas.
Los casos son go-karts esperando ahí en la fila, güey, y llega un arguido y se ocupa el go-kart y ahora sí se atiende ese caso.
Algo así. Ajá. Sí, sí, está bien raro.
Es mamón, güey. Está muy culero eso, ¿no?
Está muy... Ajá. O sea, es que tu analogía tiene, o sea, tiene sentido completamente, pero... ¿Cómo llegaste a ella? No sé.
Desvaloriza bien.
No, estoy bien orgulloso de esa analogía. Sí,
güey, o sea, la analogía funciona bien, vergas, pero no sé cómo.
Yo no lo voy a cuestionar, su cerebrito,
o sea,
hermoso.
Chinga, de repente lo dijiste así como si lo hubieras pensado desde hace años, güey.
No, es que, o sea, la línea de go-karts, si está un go-kart enfrente del caso de atrás, güey, no va a avanzar bien, güey. O sea, ¿sí?
O por
tiene
ejemplo,
tiene que avanzar todo correcto.
Siguiendo con tu... Va en el carrito, trae un arguido y luego quitan al arguido así con una tortuguita, porque ya... Se dieron cuenta que él no era.
Cáscara de
el
plátano.
Caso se va hasta atrás.
No.
Porque ya no hay orgullo. No, entonces. Ya no hay una persona de interés.
Es concha azul. Concha azul.
Sí, güey. Uh-huh. Marilyn McCart. Aquí estamos jugando ya.
No, el del arco iris está cabrón.
Pues Robert Murat nació en Hammersmith, al oeste de Londres. Murat vivía en casa de su madre, que es casa Liliana, a 137 metros del apartamento 5A. En la dirección en la que había caminado el hombre atravesado del avistamiento de Tanner.
El que iba cargando a la niña.
El que iba cargando una niña.
Ok, entonces ese güey vivía 100 metros en esa dirección, más o menos.
150, en la dirección donde lo vieron. Y cuando está todo este desmadre, acuérdense que todavía no se dan cuenta que este güey era un güey que había sacado una niña, a su hija. Entonces todo tenía sentido. Este fue nombrado sospechoso después de que un periodista del Sunday Mirror le dijera a la policía portuguesa que había estado preguntando muchas cosas. Se podría decir de más del caso. Uh-huh. Y no solo eso. Ven cómo hay criminales que les gusta visitar la escena del crimen o involucrarse en la investigación como una forma de vivir el high de este mismo. Pues Murat comenzó a verse muy sospechoso por esto. Resulta que la policía portuguesa había contratado brevemente a Murat como intérprete oficial después de que él se ofreciera.
Ok.
Se llegó con la policía y le dijo, ya sé que ustedes están, no se pueden comunicar.
Yo me ofrezco. Yo hablo las dos cosas.
Sí, ma.
Él dijo que había querido ayudar porque tenía una hija en Inglaterra de la edad de Madeline y sentía el caso muy cercano a él.
Sí, pues sí, güey.
Pero pues todo el mundo lo estaba viendo como, no mames, ya está muy sospechoso este güey. Uh-huh. Ahora, después de esto, de estas tres cosas, los tres miembros del Tapa 7, Fiona, Payne, Russell O'Brien y Rachel Oldfield, afirmaron haber visto a Murat fuera del departamento 5A, poco después de la desaparición, al igual que una niñera del Ocean Club y dos huéspedes británicos.
Oye, Kinkis, yo tengo ahorita una duda. Los siete breakfast tapas, ¿cómo se llaman? ¿Siete?
Los tapas.
Esos pinches mecos, güey. Acaban de conocer a dos vatos, ¿no? De ahí, de ese grupo, ¿o todos ya se conocían desde
antes? No, ya se conocían todos.
Ah, ok, ok. No, entonces había entendido mal al principio.
Era un grupito de siete.
Ajá. Ya eran compotas desde
hace mucho. Sí, abogados y doctores, compas que se pusieron de acuerdo, dirá.
Para ir todos juntos.
Acuérdate que se cuidaban
los niños. Por eso se confiaron eso, porque pues digo, a lo mejor uno llegó, abrió la puerta, güey, luego subió la cortina, se fue, regresó como si nada.
Hubo un punto en donde todo el mundo sospechó de todo el mundo, pero entre ellos no.
Okay. Uy, pinche amistad, la verga.
Pues aparte que se estaban viendo y todo el mundo estuvo en la mesa, güey.
Pues sí, ese es el
Nadie
pedo,
tuvo
¿no?
tiempo de ir, robarse una niña, dejarla quién sabe dónde.
Pero ¿qué tal ese plan que te acabo de decir, güey? Va uno a dar una ronda, abre la ventana y luego llega un cómplice. No, llega un cómplice y la extrae, güey. Y ya van y...
Ya lo resolvimos. Lo resolvimos. Vámonos, ya no hay nada que hacer aquí.
Listo.
Palabra Belcebú, a la verga.
Estos tres miembros de los Tapa 7 y la... ¿Quién más le dije? Una...
Pues el ruco este del otro cantón, ¿no?
Sí, o sea, que la habían visto a Murata fuera del 5A.
Ajá. Sí.
Esos tres y...
Pero había otra... Ah, una niñera. Una niñera del Ocean Club, perdón. Más otros dos huéspedes británicos. No más que algo que hay que tener aquí muy en cuenta. Esto lo dijeron después de que
empezaron a sospechar.
De que empezaron a sospechar. Uh-huh. Antes nunca sospecharon de
él. Si es que yo siempre supe que él fue, ahí estaba, ajá. Yo lo vi.
Ah, sí, cierto. Ese güey, yo me acuerdo que lo vi.
Pero, eso pasa porque pues se empiezan a frustrar, ¿no? Y empiezan a... Tú, ya, es ese güey, ¿no?
Y porque no hay peor evidencia que un testigo ocular, güey. El cerebro humano es pésimo para acordarse de cosas, especialmente ahí. Han hecho un chorro de experimentos, así de en el momento te enseñan lo mismo y la gente cambia las cosas. Y no es que estés mal, es que el cerebro
funciona,
de cada quien funciona diferente. Y mientras más tiempo pasa, menos puedes confiar en un testigo. Pero no nomás esto, sino que aunque lo hayan visto, vivía a 150 metros de ahí.
Sí, güey. O sea, ahí vivo y ya.
Por ahí caminaba todos los días para ir a su casa. Entonces, no estoy diciendo que no sea él, pero lo que están diciendo ellos no comprueba nada.
Simplemente estaban buscando a alguien acá de que, güey, así va pasando con una niña como la tuya, a lo mejor sí es él, ¿no? Y anda de preguntón.
Ajá, porque se metió a la... Y todo esto lo vas viendo porque pasaron días y empiezan a salir cosas así. Ajá. Ahora, el círculo de los McCann sospechaba claramente Murat y uno de los partidarios de los McCann ofreció a Richard Bilton, un periodista de la BBC, acceso exclusivo a cualquier novedad en el caso si Bilton informaba de lo que el grupo de prensa decía sobre Murat. Tienen un vato que le estaba pagando a la prensa para que investigara, porque digo que están haciendo mucho más que la chota. Pues con toda esta presión, el 15 de mayo del 2007, se logró que se registrara la casa de Murat, porque al fin lo nombraron, McGuido. Se vació la piscina, se examinaron sus carros, computadoras, teléfonos, cintas de video, todo. Incluso registraron su jardín con radar terrestre y perros rastreadores. Se interrogaron a 12 de sus socios de trabajo, a la mamá, a todo mundo. Y... la gente estaba segura que él era responsable, pero en marzo del 2008 incluso fueron y le incendiaron uno de sus carros.
Ah, güey.
Y tenía la palabra habla en portugués, en rojo en el pavimento. Se le volteó todo el mundo. Pero a pesar del arduo trabajo, no había nada que vincular a Murat o a sus amigos con la desaparición.
¿Y si ese carro lo quemó él y rayó él mismo para...? No te creas, ya estoy de acá tripeando yo también. ¿Ves? O sea, estoy buscando ya una pinche solución a este
pedo. Faltan sospechosos, Borre. Estás pensando bien, pero este vato, sí, no... Todo súper circunstancial.
Ya ven, por eso no tiene que andar de preguntones a la verga.
Sí, dejan que la policía trabaje y no se metan. No hablen con policías. No hablen con policías. Pide un abogado, no hablen con policías. Pues después de todo esto, se le quitó la condición de arguido. Arguido. El 21 de junio del 2008. Y entonces... se vuelve a archivar el caso. Ya no hay persona de interés, entonces va concha para atrás.
Y hasta que llegue otro alguiro.
Concha azul. Sí. Ah,
me imagino que lleguen a...
En abril de 2008, recibió 600 mil libras en acuerdos extrajudiciales por difamación, güey.
No mames.
En lo que The Observer dijo que era el mayor número de acciones separadas por difamación interpuestas en el Reino Unido por la misma persona en relación con un asunto.
Sus amigos, güey, demandó a todo el mundo.
A todos, güey. Y sus amigos, que también los metieron ahí en la...
También.
100 mil libras cada uno.
No mames.
Está el puro pedo.
Eso habla todavía más de para ganar. Les creyeron de que, güey, no teníamos nada que ver, pero mediáticamente nos hicieron mierda. Pero la presión continuaba y las autoridades portuguesas se veían cada vez más presionadas para resolver el caso y dejar de estar en la mira mundial como unos incompetentes. Así que decidieron apuntar hacia los padres de Madeleine. El 14 de mayo, la policía portuguesa nombró a Kate y Gary McCann arguidos. O sea, ahora a los papás.
A los papás.
Y no entonces, sé por qué imagino que cuando te nombran, eso llegan así como con un collar de flores y te lo ponen.
Yo creo que te ponen como unas orejitas así como burrito, ¿no? O un gorro picudo así largo. Eres arguido, no te vayas porque eres persona interna. ¿No lo puedes quitar el gorro? Y puedes entrar a su casa a revisar cuando quiera. En las siguientes semanas, empezaría a salir evidencia sospechosa a su alrededor, ya una vez que se hacen personas de interés.
Claro.
El 30 de mayo, perros rastreadores británicos entrenados para detectar sangre y restos humanos son llevados a registrar el apartamento de vacaciones de los McCann y el carro de la familia que habían alquilado tras la desaparición de Marilyn. Dieron varias... encontraron sangre en todos lados, básicamente.
No, mames.
Pero no había nada de sangre. Y resulta que los perros no estaban bien entrenados.
¡Qué la chinga!
También adorables.
Che, Portugal está de la verga, entonces.
Estos eran ingleses, güey. Estos sí son los ingleses.
Ah, ok.
Ajá.
¿Te dijeron que había sangre en todos lados, pero no había sangre en todos lados?
Sí, o sea, marcaban. Así que en el closet y luego que abajo de la cama, que en el sillón, en la cajuela, abajo del asiento, e hicieron pruebas y no encontraron sangre.
Ajá. Ok.
Entonces estaban marcando quién sé qué están oliendo.
I don't know.
Ahora, la policía portuguesa declaró que tenía varias razones para sospechar de los McCann. Entre ellas estaban las inconsistencias en sus declaraciones. Afirmaron que los McCann habían hecho declaraciones incoherentes sobre los acontecimientos que condujeron a la desaparición de Madeleine. ¿Quién no pensaría que si piensas esto...
¿Para qué lo haces, güiro?
No, desde el principio.
Sí, desde el principio les dices, güey. O sea, no es meses después.
Meses después dices, ah, mira, sí es cierto, nos dijeron mal aquí algo.
Sí, están medio chafas estos pochotas, ¿no, güey?
Y dicen que pues todo esto está mal, ¿no? Porque dijeron, es que cambiaron su historia de cuando se dieron cuenta que no estaban. Por ejemplo, la policía no encontró ninguna prueba de que se hubiera producido un robo o una entrada forzada en el departamento de vacaciones de los McCann. Ni ninguna prueba forense que vinculara a un intruso con el crimen. Hubo un rastro de ADN que se le podría atribuir a un extraño, pero la escena, como les dije, está tan contaminada por no sellarse como para que la muestra sirviera de algo. Ajá. Puede haber sido cualquier pinche policía. Hay una foto en los show notes donde se ve la persiana. Está toda roja, no es sangre. Es el pinche para las huellas digitales, güey. Pero imagínate cómo la
agarraron.
Es una mancha roja así de... parece sangre, güey. Parece que agarraron así la bolsa de talco y lo...
No mames.
También dijeron que el comportamiento de los McCann era sospechoso, incluida su decisión de contratar a sus propios investigadores privados. ¿Cómo se les ocurre, güey?
Qué sospechosos actúan los papás de esa niña desaparecida.
Parece que les importa a su hija.
No mames.
Y además de su negativa a responder algunas preguntas de la policía. El 30 de junio apareció un artículo de 3,000 palabras titulado, y cito, El caso Madeleine, un pacto de silencio, en Sol, un semanario portugués. Ya le entró la prensa a defender a Portugal y a sus autoridades.
A ver, nada más yo los puedo pendejear porque yo soy de aquí. Tú, pinche británico, vete a pendejear los tuyos allá.
Yes. Sí. Esto está pasando.
Sí, güey.
No vengan a decirnos que estamos de la verga aquí. En este artículo se afirmaba que los McCann eran sospechosos. Se destacaban supuestas incoherencias entre sus declaraciones y se insinuaba que el avistamiento de Tanner había sido inventado. Los reporteros habían obtenido los números del móvil de los Tapas 7 y de otro testigo, lo cual hizo evidente que la investigación tenía una filtración. Claro. Es muy probable que la misma chota Sí, le pasó toda la info a la prensa para que la prensa empezara a chingar ahora a los británicos y pues nomás entorpeció absolutamente todo.
Y la niña ya graduándose del kinder allá, del kinder en Alemania, güey. Siendo quinceañera.
Ya entrando a la primaria,
en Ucrania, güey.
Pues en este artículo y en otros posteriores de la prensa portuguesa, invariablemente continuados en los tabloides de Reino Unido, se hacían varias acusaciones sin pruebas que se extenderían a los McCann durante años en las redes sociales. Entre ellas, que los McCann y los Tapa Seven eran swingers.
¿Y eso qué tiene malo? ¿Qué
absolutamente tiene nada, pero los quisieron hacer ver como andaban...
depravados sexuales. Depravados.
Así, literal. Eran depravados sexuales que estaban bien ebrios como para cuidar a la hija. Que también dijeron que los McCann habían estado sedando a sus hijos y que el grupo había formado un pacto de silencio. O sea, decían que los drogaban a los niños para poder irse a coger. Y este...
Binder.
NyQuil, NyQuil. Sí.
No, un clonazepam.
Y checaba, bueno. Se hizo mucho hincapié en las aparentes incoherencias dentro y entre las declaraciones de los McCann y los Tapa Seven, como se había contado. Ajá.
Para empezar, ¿por qué se nombraron a sí mismos los siete de las tapas? A nadie le gustan tanto las tapas. Deben estar ocultando algo.
Ese es el delito, güey. Haberse puesto ese pinche nombre como grupo, güey.
Ahí empezó el problema.
Sí. Sí.
Pero esto es muy probablemente porque, o sea, esto se debe muy probablemente a que la policía hizo las preguntas al grupo en portugués. Luego alguien de por ahí les medio interpretó y luego les regresaba a la respuesta a los policías al principio cuando estaban, lo que produjo un teléfono chino por la severa barrera del lenguaje que luego fueron mecanografiadas en portugués y luego se tradujeron verbalmente al inglés, güey, para que ya las firmaran los entrevistados. Entonces hubo un desmadre de, a la hora de tomar de los primeros a los...
Sí, traduces de una a otra. Y
sí, y empiezas desde un traductor que no se dedica a traducir, nomás alguien que medio habla inglés y luego de él, esto no hablaba nada de portugués. Desde ahí hay un desmadre, más lo que les dije, el tiempo que pasó. Y la memoria es pésima.
O sea, como una vez yo apliqué para un trabajo de traducción... Y no quedé porque no estaba traduciendo todo así palabra por palabra, porque eso es lo que te piden que hagas. Y a mí me decían algo, yo lo interpretaba y les decía, ok, quiere decir esto. Me decían, no es que tienes que decirlo, pues que no tiene sentido palabra que diga palabra. Esa palabra en este idioma porque no es lo mismo.
A mí una vez, también que estuve de traductor, me saqué mal porque usó la pluma, ¿no? Sí, pero es bolígrafo. Nadie dice bolígrafo, por lo menos aquí.
Allá sí.
Sí, aquí no.
Te aseguro que cuando pidieron la cuenta les llevaron un bolígrafo, güey, para que firmaran.
Para que firmaran. Los tapas.
Lapicero, les dicen más al sur. ¿No se han dado cuenta?
El lapicero sí. Es el portaminas.
Acá. Pero ya he torcido dos, tres acciones acá de que alguien nos pide firmar un libro y lo traes lapicero y me dan una pluma. Y eso pasaba en San Luis, güey. Tal vez sí le decían lapicero.
Y esa es la razón por la que valió verga. La interpretación del testimonio,
vale madre.
Así sí, se va a la mierda todo.
Ese objeto para escribir, ¿no?
Sí, ella dijo que traía un Sharpie, pero yo vi que era un lapicero, que no es una pluma Bic.
Probablemente estaba borracha.
Y al final de cuentas lo que necesitábamos era un bolígrafo. Entonces, una de las incoherencias mencionadas era si los McCann habían entrado en el apartamento por la puerta principal o por la puerta trasera para ver a los niños. Según el expediente del caso... Jerry declaró durante su primera entrevista, el 4 de mayo del 2007, que la pareja había entrado en el 5A por la puerta principal cerrada para el control de él a las 8:05, bueno, 21:05, y el de ella... A 9, perdón. Sí, cierto. 21. Matemáticas. Y luego... a las 9 y luego después... la mamá entró a las 9, a las 10. Sí, a las 22 horas. En la segunda entrevista, el 10 de mayo, dice que él entró por la puerta del patio de atrás y que no estaban cerradas. ¿Simón? Ahora, la puerta de atrás dicen que no estaban cerradas porque se cierran por adentro. Entonces no puedes salirte y poner el seguro.
Sí, es de las corredizas que nomás tienen el seguro.
Simón, por dentro.
Ajá. Entonces tiene más sentido que entraban por atrás, como dijo, porque aparte es la puerta que vean directo y es la puerta que no iba a estar cerrada. Pero son de las inconsistencias que están ahí, güey. También hubo una incoherencia sobre si la puerta principal había estado cerrada con llave desde el principio. Jerry declaró a The Sunday Times en diciembre del 2007 que habían utilizado la puerta principal a principios de la semana, pero que estaba junto al dormitorio de los niños, por lo que habían empezado a utilizar las puertas del patio para dejar esa siempre cerrada por seguridad a los niños. También, porque aparte pues la de atrás tenías que entrar al complejo. Todavía más, no había tanto problema dejarla de atrás abierta, que aparte que la podías ver, ya alguien tendría que brincarse la barda.
Sí, porque la otra es la que se daba a la calle.
Exacto. Luego también cuestionaron por qué cuando Kate descubrió que Madeline había desaparecido, había corrido al restaurante Tapas dejando a los gemelos solos en el 5A en lugar de haber hablado por su celular o haber gritado desde el cuarto al grupo de las tapas. Se dijeron que cómo se le ocurrió dejar a los gemelos en las cunas, en su cuarto. Pero no sé, no soy una mamá paniqueada.
Ese es el pedo, estás paniqueado.
Y sus hijos están en la cuna, güey. Es como que hay un lobo adentro del cuarto. Nomás no está la niña. Y no es como que tuvo que correr 6 cuadras. Literal, salió de la casa. Pero son cosas que se empiezan a cuestionar ahora a los McCann. Y es cuando se les voltea ahora la opinión pública.
No mamen.
Yep. Ahora, los McCann no han sido nunca oficialmente exculpados de sospechas por la policía portuguesa, sino que la investigación sobre su posible implicación en la desaparición de su hija fue finalmente archivada en Portugal por falta de pruebas. O sea, nosotros fue de... Estamos viendo, aquí lo voy a guardar.
Sí, metieron ese go-kart al taller.
No te puedo comprobar ni madre, pero aquí está tu archivito, ¿eh?
Ese go-kart cayó al yonque, güey.
Sí.
Sí. Y al parecer, durante la investigación inicial, la policía portuguesa tenía algunas sospechas. Sin embargo, nunca encontraron prueba concreta que vinculara a los McCann o a sus amigos con la desaparición de Madeline y todos negaron haber tenido algo que ver. Entonces, el 30 de junio del 2007, la policía portuguesa publicó un informe final sobre la investigación de la desaparición de la pequeña, en el que concluye que es probable que esté muerta y que sus padres participaron en su desaparición. Los McCann, por supuesto, niegan las acusaciones y la policía dijo estos comentarios con absolutamente cero pruebas.
Ok.
Cero pruebas. Tras varios meses de investigación, el fiscal portugués decidió archivar el caso en el 2008, alegando la falta de pruebas que apoyaran una teoría concreta sobre lo ocurrido a Madeline. Sin embargo, el caso, como les dije, nunca se ha cerrado oficialmente y se podría abrir si salen nuevas pruebas y sale otro Guido. En el 2011, la policía británica puso en marcha su propia investigación sobre la desaparición, denominada Operación Grange. Esto se debió en parte a una petición de los McCann, que buscaban una revisión del caso. Esto ya se habían regresado a Inglaterra, porque en Portugal se les volteó todo el mundo y la policía también. La investigación británica se centró en revisar y analizar las pruebas reunidas por la policía portuguesa y buscar nuevas pistas e información, ya nomás lo físico. En el 2013, Scotland Yard publica imágenes de un hombre al que se vio llevando a un niño en Praia de Luz la noche de la desaparición de Madeline. Hicieron un allanamiento para obtener información sobre la identidad del hombre y pidieron que se presentara cualquier persona que hubiera estado en la zona en ese momento. En el 2017, la policía dijo que estaba buscando a un nuevo sospechoso, descrito como un hombre blanco con pelo rubio corto que fue visto en la zona alrededor de la hora de la desaparición de Madeline. En el 2018, la policía anuncia que está recibiendo financiación adicional para continuar la investigación. Y la financiación se utilizó para seguir nuevas pistas e investigar a posibles sospechosos. Los McCann no han dejado de la investigación en lo absoluto.
Sí, está el renglón y está su dedo ahí siempre.
Ajá.
Sí, no lo quitan.
No lo han quitado. No. Sí,
y todo parecía haber quedado como un caso frío. Pero las autoridades alemanes anunciaron que estaban investigando un nuevo sospechoso. Un hombre güero, alemán, de 43 años, que ya era conocido por la policía por otros delitos.
Como el robagüeritas británicas en Portugal. Sí.
El apodo, ¿no?
Sí, era el apodo.
El alias, Simón, qué vergas.
Pero coincide con el hombre que están buscando, por lo menos físicamente, con la descripción del hombre que está buscando Scotland Yard.
Un rubio pelo corto.
Que se te robó un niño. Ahora, se cree que el hombre, identificado como Christian Bruckner, había estado en la zona de Praia de Luz alrededor de la hora de la desaparición de Madeline. Y aquí es donde se pone interesante la historia, porque esto es lo más nuevo. Christian Bruckner nació en Alemania en 1976 y se mudó a vivir a Portugal en sus 20s. En abril del 2022, fue declarado como principal sospechoso en la desaparición y asesinato de la pequeña Madeline. La razón aún es desconocida. O sea, no han dado todo. Pero las autoridades alemanas declararon que tenían pruebas no solo de que Christian está involucrado, sino de que Madeline está muerta.
Ok.
A la madre.
Es que los alemanes sí son de los países que tienen como que más controlado el flujo de información en los casos que investigan. Está bien cabrón saber algo de un caso hasta que ellos lo sueltan.
Sí, se esperan cabroncísimo. Yeah. De hecho, ahorita les digo de sus casos, pero por ejemplo, también son así súper estrictos. Así que está acá, pero...
No se habla de eso.
No está... Fuera, ajá, nada, ajá. Muy, muy cuidadosos con la información y también con sus leyes. Es así de... El vato este, de hecho, faltan otros cargos que le tienen que poner porque técnicamente está viviendo en su van en otro lado. Okay. Entonces, no hay jurisdicción. Tienen que primero conseguir cómo meterlo a la jurisdicción de dónde es, pero...
Es que esas investigaciones de campo requieren mucha concentración.
Sí, luego la gente se lava las manos con agua y con jabón, güey, ¿no? Así, de esas madres.
Pues aún y cuando no conocemos a qué pruebas se refieren... Sí, hay muchas cosas sospechosas sobre este Christian. Su camper van, un Volkswagen T3 Westfalia, amarillo con blanco, fue visto en el área de Playa de Luz el día de la desaparición de Madeline. Además, las autoridades lograron obtener récords de sus llamadas telefónicas y Christian recibió una llamada del hotel de los McCann.
Y el peor carro para ejercer un secuestro, ¿no? Sí. Amarillo y blanco, güey.
Sí, es un camper van bien raro, güey. Nunca he visto ese tipo de Volkswagen.
Ok. Ajá. Es que allá en Europa hacen muchos modelos.
Sí, como el Eurocar, ¿cómo se llama?
Hay uno que se llama, sí, o sea, hay uno que es como la combi moderna, que es este, la Eurovan California Edition, quién sabe qué, que ni siquiera venden en California, güey. Nomás allá yo quiero una.
Sí, este es como una combi cuadrada.
O sea, es una combi,
pero es más.
Ajá. Un Astro, ¿se acuerdan?
Pero tienen cocina y todo, güey, está bien chido.
Están bien chingonas.
Exacto. Sí, están bien caras.
Pero entonces recibe una llamada ahí del hotel, güey. Bueno, ser pegadito al hotel. Uh-huh. Lo cual, esto fue una hora antes de que desapareciera Madeline. Ajá. Uh-huh. Esto tiene sus propias connotaciones medio creepy. Porque ¿quién le hablaría del hotel? Si es este vato, si está involucrado.
Pues que le
estamos metiendo a alguien.
¿Alguien del hotel que le guste estar dándole información a secuestradores?
Sí, porque otra idea es que él entró a robar. O sea, que su objetivo principal no era el secuestro, era robar. Y se topó con Madeline y
ya estando
ahí. Animal. Ajá. Pues junto con esta evidencia circunstancial, también está el hecho de que Christian es un ratero con experiencia que está en la cárcel en Alemania por, y cito, 3 ofensas de violación agravada y 2 ofensas por abuso sexual a menores. Okay. Entonces tiene el perfil. Uh-huh. Uno de estos cargos viene de un ataque a una mujer de 72 años a quien abusó sexualmente y luego asesinó en el mismo complejo en donde desapareció Madeline.
No mames.
Ajá.
Sospechoso.
Uh-huh, demasiado.
Sí. Además de que es el sospechoso principal en la violación y asesinato de un niño de 15 años llamado Tristan Brookhock en Alemania, un niño de 6 años que desapareció en Portugal, un adolescente de 16 en Bélgica, cuyo cuerpo fue encontrado mutilado en el 96. Entonces, sabemos que este vato...
Era belga.
Es que... Es que me gusta más la otra, ¿no?
Ay, güey. No. Y creo que esto es importante porque si todo esto ya le da el perfil de que es asesino, abuso sexual, a menores, ratero, que si encontraron a alguien mutilado, quiere decir que se ha deshecho de cuerpos. Uh-huh. Entonces nos habla mucho del tipo de cosas al que podría llegar este güey.
En el trabajo, ¿no? En el puesto.
Claro.
Y ahí no acaba, güey. Porque este animal, sea o no responsable de este caso, también está siendo investigado por la desaparición de otros 3 menores de edad, una de ellas también de Portugal.
Ay, güey.
Pero ya está en el bote.
Sí, está en la cárcel, nomás están imputándole más cargos.
Justo, exacto. Hasta el día de hoy, las autoridades alemanas no han dicho cuáles son las pruebas, pero el fiscal Walters dijo que están convencidos de que Christian es el responsable y que seguirán con la investigación para conseguir las pruebas y estar 100% seguro antes de ya adjudicarle el caso de Madeline. Mientras tanto, en Portugal, como en el mayo del año pasado, se cumplieron 15 años de la desaparición de Madeline y sigue, no hay, ¿cómo se llama? Ya no hay arguido. Por ley, no es posible declarar a alguien más un arguido porque ya pasaron 15 años.
Ya se quedó.
Ya no se puede continuar con la investigación.
Ahora sí lo yonquearon.
Se cierra. Ahora sí ya se yonqueó. Como si... ¿Cómo puede cerrar un caso de ese tipo? Entiendo que te robaron un carro y después de 15 años dices, pues ya estuvo.
Aquí ni siquiera los abren, güey. Así que es que sorprendido estoy de que no cerraron un caso. Sí. Desafortunadamente no.
Ya aventamos globos, ya se cerró el caso. Ya, o sea, ya aventamos otra vez globos, güey. ¿Qué más podemos hacer?
Ya le pusimos los gorritos picudos de argüido a dos personas, güey. Ya. Ya ni gorritos tenemos. Pues por ahora, Christian está cumpliendo una condena de 7 años por uno de los asesinatos, el de la señora. Uh-huh. De 72 años.
Entonces, ¿Cuánto va a estar ahí en el bote por eso?
Siete.
Siete.
Pero más, lleva
le, varios, están, ¿no? Le están comprobando todos los demás que les conté. Bueno, casi todos, porque hay unos que están seguros, nomás están, como tú dices, los alemanes son así de hasta que no tengamos todas las pruebas. Y, digo, el fiscal está seguro y aseguró lo de Marilyn, entonces no sabemos, pero no han dicho si encontraron sangre en el carro, ADN, qué fue lo que encontraron. Porque también hay una historia de que le contó a alguien en un bar, que él sabía exactamente lo que le pasó a Marilyn cuando estaba ebrio. Ajá. Y alguien contó, una víctima de él estaba viendo la tele y cuando vio que lo agarraron, dice que hasta vomitó porque le dio el estrés postraumático, el flashback. Y se acordó que él la había atacado.
No mames.
Y ella le había robado un VHS y lo llevó a la policía y había imágenes de él torturando a un niño.
No mames.
Sí, hay muchas cosas muy raras con este cabrón. Muy, muy raras.
Ay, güey.
Entonces, mínimo hay un animal en la cárcel donde debería estar. Uh-huh. Eso no, el responsable de Marilyn, no sé, pero sí está cabrón pensar cuál es la probabilidad de que desaparezca una niña en Portugal donde hay un depredador de este tipo al mismo tiempo.
Es que hay coincidencias también.
Sí, sí, sí. Por eso este caso está así de...
Sí, o sea, la coincidencia.
No, porque no hay coincidencias. Todo está dentro del plan de Dios. Son diosidencias.
Diosidencias. Sí, porque, por ejemplo, al principio todo tenía sentido que fuera...
Brad.
El Murat. Inglés, Murat. Coincidía todo, ¿no? Se metió a la investigación. Lo vieron ahí a un lado. Se parecía al vato que traía una niña. Tiene una casa bien cerquitas con un patiezote y de repente sale que absolutamente no hay ninguna prueba que lo ponga. Entonces, este vato sí ha hecho crímenes, lo que no se le puede comprobar. Bueno, no sabemos cómo le van a comprobar.
¿Eso pasó en 2017? ¿O cuándo fue que dijiste?
No, lo que dijeron esto fue...
No, 22.
2022.
Ah, y o sea, apenas está empezando la condena este güey en la cárcel.
Sí, no, tiene un ratillo, tiene un año. Pero acaban de... En el 22 es donde anunciaron que tenían pruebas que lo junta con Marilyn.
No mames. ¿Y todavía falta para que salga el güey?
Sí, sí.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí. Y de, no va a salir poquito, porque... Wey. Sí, se me hace muy poquito.
Ajá, demasiado poquito, güey.
Yo creo que le restaron la expectativa de vida de lo que le quedaba a la señora 72. Dijeron, pues esos... Fue lo que le robaste a la señora. Los ganaste tú.
Págalos.
Yo creo que le van echando los demás años de lo que queda.
Se los van a ir echando.
Así sí. es.
Pero como caso. Todo este caso de esta magnitud, también tienen teorías de conspiración bien chingonas.
Ah, claro.
Como la que dice que el responsable es el nieto de nada más y nada menos que motherfucking Sigmund Freud.
El nieto de Freud se robó una niña en Portugal.
Clemente Freud. Así se llama, no estoy llamando, bueno, Clement, pero se llama chingón.
Clemente
Freud. Yeah. Era un político, locutor y escritor británico que tenía una casa en Praia da Luz. En el 2016 se informó de que Freud había sido acusado de abusar sexualmente de dos niñas en la década de los 40 y 50. Tras estas acusaciones, también se reveló que Freud había sido conocido de la familia McCann y los había invitado a cenar a su casa unos días después de las desapariciones de Madeline. Aquí hay otra gran... coincidencia. Kate y Jerry McCann reconocieron posteriormente que sí se habían reunido con Freud, pero dijeron que en aquel momento desconocían las acusaciones contra él y también dijeron que no les preocupaba el comportamiento de Freud hacia ella o sus hijos. Nunca vieron nada sospechoso. Nunca sospecharon de él ni en...
No, estaba obsesionado con su madre, pero con nuestros hijos... Nada.
Todo era falos. Comimos hot dogs, corn dogs.
Todo se metía en la boca.
Dogs. Todo. Todos sus perros eran perros Winnie.
Salchicha.
Sin embargo, algunos han sugerido que la implicación de Freud en el caso plantea interrogantes sobre su posible conexión con la desaparición de Marilyn.
Pero estaría bien viejito, ¿no?
Sí, sí. De hecho, no hay pruebas que sugieran que Freud estuviera implicado en lo absoluto. Falleció en el 2009. Nunca fue acusado, ni condenado, ni conectado para nada con el caso. Lo único que hicieron es, en Portugal... bueno, en el mismo lugar había un viejito probablemente...
Ajá, un viejito pervertido.
Pervertido pederasta. Tiene que ver con Marilyn.
Ya.
Pues son esas cosas que brincan por todos lados. En el 2017 y más recientemente en el abril del 2000. En abril.
No, no, es que... No, me quedé pensando en otro pedo, pero tú dale.
Más recientemente, en abril de 2023, dos mujeres han dicho estar seguras de que son Marilyn McCann.
Ajá.
No sé cuándo último. Porque algo muy peculiar que tenía McCann es tiene una...
Como un lunar en el ojo.
Un lunar en el ojo, ajá, literal. Como si tuviera una pupila chiquita abajo. Y una de ellas dijo que él la tenía y todo. Pero las dos les hicieron pruebas de ADN que no concuerdan con Kate ni Jerry, manteniendo este caso sin resolver hasta nuevo aviso.
Y tal vez el pedo es de que mamá de ni la cambiaron en el hospital, güey, no era hija de Jerry y Kate.
¡Oh, my God!
Y estas sí son. Y eran dos también.
O que tú decir, el semen que usaron no era del papá y era del este güey. Y
saldría, sí saldría la mitad, de todos modos.
Ah, saldría la parte de la mamá.
Ajá. Pero no, no fue coincidencia con ninguno de los dos.
Por eso prueban con otros.
Pero qué culero de sentir los papás de esas morras, ¿no, güey? Que fueron a casarse así, güey, eres nuestra hija. No, 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 no.
Yo soy Marilyn McCann.
Soy Marilyn McCann.
Sí.
Sí, hija, no mames, tengo fotos aquí. Yo te parí, pendeja. No, yo soy Marilyn McCann.
Güey, literal, esa fue la discusión que tuvieron esta última del 2023. Ajá. Los papás sacaron sí, las fotos de niñas.
Sí, de güey, no mames.
No mames, cabrón, aquí estás. No te estoy cambiando los pañales.
Neta, güey, yo creo que se la regalan, ¿no? A los McCann, güey. Sí, güey, a ver, la verga, güey. Si vas a estar así de pendeja, güey. Sí, güey.
Malagradecida.
Y pues, es lo que pasó con McCann. Hagan sus conclusiones. Me intriga el vato este, más que nada por la declaración alemana.
Ajá.
Y que él cumple con el perfil, pero aún así, pues mientras no sepamos qué pruebas tienen los alemanes, no hay forma de estar 100% seguros de que tuvo algo que ver.
Pero también, o sea, no creo que se arriesgarían ellos a decir, tenemos es pruebas de esto, si no las tuvieran.
Porque lo sacaron de cero y sin que nadie se las pidiera.
Sí, o sea, ellos estaban haciendo su investigación aparte por los crímenes que cometió este güey allá.
Y buscando la prensa, ¿no?
Y se dieron cuenta que, este güey también está involucrado en esto y lo dijeron. Pero no estaban ellos buscando activamente al güey que mató a Marilyn. Ellos encontraron a este pendejo, que hizo otras cosas, entre ellas
para... podría
y
dijeron,
ser. Está lo de Marilyn, sí, y quién sabe qué le encontraron. Y lo que sí es que no creo que estén involucrados para nada los papás de Marilyn. Y es un caso que...
No, están muy ocupados teniendo sus orquídeas con el tapas y así.
De swingers, sí.
Con sus macanones.
Tapando sus pasiones. Sí. Pero es de esos casos donde los medios... juzgas cómo reacciona la gente y empieza a juzgar y se pierde como que la visión de qué fue. Y pues si fueron víctimas. Y muchos sí les voltearon la historia, se regresó y ahorita... Pero yo veo a dos papás que hasta ahorita siguen
buscando
metiendo
dinero
y buscando a su hija.
Pues feliz perdido. Día de la niñez atrasado. Y fue el domingo, ¿no?
Sí.
Qué padre.
Es que, ¿sabes qué, güey? Ayer les faltó hacer comerciales con adultos disfrazados de niño diciendo mucho ojo, güey, y...
Ojo, mucho ojo.
Mucho ojo, sí.
Con Jimmy Savile, güey, diciéndote. Ojo, mucho ojo.
Sí. Ojo, mucho ojo.
Cuéntale a quien más confianza le tengas.
Recuerda, cuate. Cuénteselo a quien más confianza le tengas, cuate. Mucho ojo.
Estaban en vergas comerciales, güey. Sí. La Chilindrina también salía.
Estaban mejor que los de Stranger Danger.
Sí, estaban mejor, güey. Es que no mames, güey, que un desconocido te regalara un par de patines. Estaba bien vergas, güey, ¿no? O sea, allá atrás tengo unos más chingones.
¡Ten cuidado, cuate! Nadie te va a andar regalando patines.
¿Cómo saben? ¿Cuánta gente no se había quedado sin patines gratis con un viejito
por ese todo pinche buena onda?
Noble de corazón que tenía... Se le murió su nieto como en Pinocho. Ajá. Y luego dijo, tengo estos patines, quiero que le traigan felicidad a un niño... Y lo va y el niño, no, Chabelo me dijo que no te hiciera caso, viejito. Sí, y luego fue y se murió solo, güey,
Chabelo
deprimido.
Me dijo que te pusiera unos patines, ¿no?
Esto es por bien, cuate.
Está muy raro cómo está esa y luego la campaña que era todavía más vieja, la de cuenta hasta 10, güey.
Ah, para no golpear a tus hijos.
Para no golpear a tus hijos.
O sea, ay, güey, es que a veces da unas ganas, güey, de soltarles uno, güey, acá... Neta, güey.
No me acordaba de eso.
¿No te acuerdas de ese pedo, güey?
No,
güey,
me dio
un... Que llega un güey con la boleta y el señor le va a poner un chingazo. Y luego la conciencia le dice, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10.
Para todo.
Respire profundo. Y dice, güey, no mames. O sea, aprendí a contar hasta 10 gracias a una campaña en contra de la violencia intrafamiliar, güey.
Vente, Jaime, te voy a enseñar a sumar. Así ya cambiaba el panorama, ¿no? Pero es que...
Sí, güey, o sea... Eso explica, o sea, por eso se nos quedó grabada la cara de Marilyn McCain, porque estaba en todos los medios, ajá, igual que estas campañas.
Hey. Así. Qué risa, que te tenían que enseñar a no pegarle a tus hijos de una campaña nacional.
No le pegues a tus hijos, cuate.
Chabelo.
Ah, qué cosas. Pues ya
deja
no.
Que le peguen en la escuela.
Ay, güey. La imitación de Chabelo de Borre suena así como ya en sus últimos días.
Ya, cuando sí, estaba.
Sí, sí. Voy a cenar taquitos de caca.
Así va el güey ya.
Ay, güey. No sé cómo terminamos hablando de Chabelo, pero síganos en todos lados como Leyendas Podcast. Y prepárense porque pues vienen más shows.
Más shows.
Vienen más shows. Acuérdense denle suscribir a todo lo que puedan. Por favor, eso nos ayuda.
Sí, ayuda.
Sí, en cualquier plataforma.
Ya vamos a llegar al millón, güey.
Sí, güey, en cualquier plataforma que nos escuchen, ya sea YouTube, sea Spotify, Apple, lo que sea, denle suscribir, seguir, lo que sea, y eso nos ayuda a nosotros.
Por favor.
Síganos en nuestras redes.
Es un pequeño clic.
Por favor, cuate. Dale like. Suscríbete, campanita.
A mí me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
A mí como El Vadiablo. Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Chabelo.
A mí ya no me encuentran en este mundo, cuate.
Chabel Cebú se fue al infierno, güey.
Chabel.
Y eso fue Madeline McCann. Que en cuanto salga más información, ¡pum! Se las paso, pero hasta ahorita es lo que sabemos. Y a pesar de que este misterio continúa, creo que nos estamos acercando un poquito más a que haya una resolución.
Sí. Uh-huh. Es que si ya tienen, o sea, si ya lo tienen en la cárcel por otras cosas, o sea, es probable que ya
nada más. Mínimo, ya no está ese vato en la calle.
Ajá.
Uh-huh. Algo bueno pasó.
Aquí. Algo bueno sale de ahí.
Simón, ojalá y los alemanes sí lleguen a la conclusión, güey.
Sí, que lo cierren el caso.
Sí.
Sí, ojalá que esta vez sí, porque qué bueno que la has pasado, ¿no? les recuerdo, Morelia 2 de junio, León 3 de junio, Querétaro 4 de junio, boletos ya en preventa a través de Patreon, o membresías de YouTube hoy miércoles, mañana jueves, venta general, y ahí estamos. Uh-huh. Corre en Querétaro el 5 de mayo,
Querétaro Caja Popular, 6 de mayo, 139 en Círculo Comedy, los boletos y los otros ahí están en mi Linktree, chéquenlos en mis redes sociales, Mario López Capi, síganme para que vean contenido y puertas que jamás debieron ser sido abiertas. Muchas gracias.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.